Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 78. Mis futboleras y futboleros, qué placer tenerles una semana más por acá. Ya siento la vibra, y el flow del arranque de la liga, porque miren, después de un mes y cachito de espera, pues ya está de vuelta el torneo que nos gusta tanto, y con motivo del inicio de la apertura 2021, quise prepararles un episodio sobre algo en particular. Ya la semana pasada les hablé de números interesantes sobre el crecimiento de la liga y que están pues muy casados, ¿no?, con lo exitoso que puede llegar a ser un equipo, pero en esta ocasión me quise enfocar en el reglamento de la Liga MX Femenil. Creo que es muy importante conocer las disposiciones generales que rigen la liga, pero particularmente voy a platicar sobre algunas novedades que vienen en el reglamento para aprovechar y explicarles un poquito de qué van y por qué los debemos de tener en cuenta o el impacto que pueden llegar a tener. Ahora, no crean que este episodio va a ser así como de flojera, porque tampoco se trata de que sea una clase de derecho, pero sobre la marcha van a ir entendiendo por qué necesitamos como que tener esto en el horizonte, porque durante el transcurso del torneo se pueden presentar algunas cosas y pues qué mejor, ¿no?, que saber todo el chisme desde el inicio. Primero nos vamos a ir con todo sobre el artículo 9 que habla sobre las fuerzas básicas. Ya hemos comentado en este espacio un poco sobre el tema, pero si usted va llegando futbolera, le explico. De inicio, el objetivo de la creación de la Liga MX Femenil fue tener una competencia que permitiera tener a jugadoras jóvenes que nutrieran las diferentes categorías de selección nacional. Por eso, cuando el torneo arrancó, había un límite de edad, el cual pues se fue ampliando poco a poco hasta que finalmente desapareció. Muchos equipos arrancaron el proyecto con categorías inferiores, ya sea porque contaban con ellas como parte de la estructura de escuelitas o academias del club, o simplemente porque las crearon 100% para la femenil, para tener dónde observar a jugadoras jóvenes. De acuerdo al documento que publicó la Liga hace unos días, el 55% de los clubes cuentan con por lo menos una categoría de fuerzas básicas. 9 equipos tienen sub-17, que son el América, Atlas, Cholas, Chivas, León, Tuzas, Santos, Tigres y Pumas. El 22% de los equipos tienen además una categoría sub-15, que son Cholas, Chivas, Santos y Tigres. Y el 17% nada más tiene una categoría sub-13, que son Chivas, Santos y Tigres. Como resultado, 66 jugadoras se han formado en las fuerzas básicas de alguno de los clubes, siendo Pachuca el que más jugadoras ha aportado. Aunque quiero destacar que en este torneo, Chivas subió al primer equipo a 3 jugadoras y otras 3 fueron registradas por equipos como Toluca y Puebla. Seguramente durante el torneo vamos a ver esta cifra elevarse porque hay otros equipos que también integraron a jugadoras de fuerzas básicas a sus proyectos. Así que, pues miren, enhorabuena y lo que ayude a tener cada vez más talento joven en nuestra liga. Y ustedes se preguntarán, tía futbolera, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Bueno, porque estos equipos que menciono ya tienen parte del trabajo adelantado, porque para el próximo Clausura 2022, tener equipos sub-17 será una obligación para todos los equipos, por lo que muchos ya se están poniendo las pilas para poder llegar con ritmo y pues que no los agarren las prisas, ¿verdad? Como cuando se creó la liga. Mientras tanto, hasta el torneo anterior, Cruz Azul, Juárez, Querétaro, Mazatlán, Necaxa, Puebla, Rayadas y Toluca no registraron actividad en estas categorías de manera formal, así que básicamente tienen 6 meses, ¿no?, para ponerse al día. Igual que cuando estudiabas para el examen final un día antes, bueno, así. Pero esa es otra historia. Pasamos al artículo 23 y 24, en donde se contemplan por primera vez las jugadoras extranjeras. En ellos se menciona que los equipos deben registrar a 18 jugadoras por lo menos, ya que es el mínimo que se requiere en la alineación de partido, siendo 16 las que deban contar con la nacionalidad mexicana. Este movimiento, si bien tuvo mucho ruido alrededor por comentarios de que si estaba lista la liga o no, que si iba a ayudar, que si iba, o sea, mil cosas, creo que sí va a ayudar mucho a que la liga se pueda visibilizar, ¿no?, fuera de nuestro país. Yo sé que al principio todos ustedes se imaginaban que llegaría Tobin Heath o Kristen Press. No, tranquilos. No estamos ni de cerca, en poder ofrecerles un sueldo, ya no digamos competitivo, que no se come el presupuesto de los equipos para todo lo demás. Me parece que actualmente las jugadoras que llegaron de otros países vienen no tanto por una necesidad de sueldos estratosféricos, que, insisto, no estamos listos para pagar, pero sí de una competencia continua. En Colombia, por ejemplo, se anunció en febrero que la Liga Femenina iba a tener una duración de solamente 2 meses, algo que no es para nada alentador. Entonces, quizá para jugadoras que son de ese país o de otros, donde también están viendo sus torneos cada vez más reducidos en duración, pues la Liga Mexicana de pronto resulta sumamente atractiva, no solo porque se puede jugar ya, sino también por el crecimiento que ha tenido desde su creación. Para mí el principal reto, con o sin extranjeras, es que los equipos tengan la capacidad de tener sueldos dignos que permitan a las jugadoras del país que sea a dedicarse 100% a la práctica profesional de su deporte. Creo que el tema que nos debería de preocupar no es si llegan extranjeras que van a ganar mucho dinero, es si llegan jugadoras que más allá de una mejora salarial se topen con que a lo mejor no hay tal y aún así estén dispuestas a jugar por un sueldo que no sea tan elevado, pero que estén dispuestas a sacrificarlo por la competencia que van a tener todo el año. Mientras son peras o son manzanas, Tigres ya anunció a Stephanie Ferrer, que es brasileña española, como la primera extranjera en ser fichada por el club. Querétaro, por su parte, fichó a Vanessa Córdoba de Colombia, quien se convirtió en la primera jugadora extranjera en debutar en nuestra liga. Puebla se hizo de los servicios de Verónica Martins de Brasil. Cruz Azul presentó a Michelle Montero de Costa Rica, Cholas a Angela Hicks de Estados Unidos, América a Stephanie Ribeiro también del país de las Barras y las Estrellas. O sea, algunos equipos sí están aprovechando esta posibilidad de contratar. Vamos a ver qué tal les resultan estos movimientos y cómo se adaptan las jugadoras a la Liga Mexicana. No hay que descartar a los que no han anunciado refuerzos de fuera, porque de acuerdo al mismo reglamento, el cierre de los registros es hasta el 22 de septiembre a las 17 horas. Así que si su escuadra no ha dicho "esta boca es mía", bueno, pues ya puede empezar la cadena de oración para que se animen. Respecto a la regla de menores contemplada en el artículo 27, los equipos están obligados a utilizar en la cancha durante 1,000 minutos como mínimo a las jugadoras nacidas a partir del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2006 para la apertura 2021. Para el clausura 2022, las jugadoras nacidas del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2006 son las que van a poder contabilizar minutos. Ojo. Se pueden contar máximo 180 minutos por partido, es decir, si tienes a dos jugadoras que te den el 100% de los minutos y las alineas todo el encuentro, pues te suman el máximo. Pero si tienes a tres, sigue sumando solo los 180. Estos minutos adicionales no son acumulables para los siguientes encuentros. Nada más lo dejo ahí como anotación y que no nos vayan a picar los ojos a medio torneo. Pasamos al artículo 34, en el que se contempla la sustitución de una jugadora por maternidad. Este paso es gigantísimo para el fútbol femenil. Ya lo habíamos platicado a inicios de año, la FIFA desde diciembre pasado puso sobre la mesa esta propuesta y en enero finalmente entró en vigor, siendo en esta ocasión pues la primera vez que se contempla dentro del reglamento de nuestra liga. ¿Pero qué nos dice al respecto este apartado? Si una jugadora está embarazada, para empezar lo tiene que notificar inmediatamente al club para que posteriormente ellos notifiquen a la liga. Lo tienen que acompañar de los estudios correspondientes y seguir algunos lineamientos generales también que ahorita les voy a platicar. Si la jugadora es de las 16 que son mexicanas, se puede registrar fuera de tiempo a una jugadora que se sustituya en las mismas condiciones. Es decir, también tiene que ser mexicana. No la puedes sustituir por una jugadora extranjera porque estarías contraponiéndote, ¿no?, al artículo en el que solamente te permiten registrar a dos nacidas fuera de México. Además, la jugadora que vas a registrar para sustituir a aquella que tiene licencia por maternidad no debe haber sido registrada por otro club durante ese torneo y tiene que ser registrada con un número diferente en su dorsal de la jugadora que está por licencia. Además, el reglamento menciona que si el contrato de una jugadora venciera mientras se encuentra de baja por maternidad, el club deberá velar por la salud e integridad de la jugadora de conformidad con lo establecido con el reglamento de transferencias y contrataciones. Ahora, yo me eché un clavado ahí y no encontré en qué parte exactamente menciona eso. Sin embargo, aunque está medio gris el asunto, de acuerdo a los principios que publicó la FIFA, los clubes están obligados a proporcionarles 14 semanas de licencia y otra serie de cosas que en el reglamento no están estipulados, pero que sin duda se tienen que cumplir, pues son lineamientos que vienen directamente de la FIFA. Si ustedes son jugadoras, son familiares de alguna jugadora o simplemente tienen alguna situación en este sentido que quisieran reportar, pueden hacerlo a través del sitio de FIFPro. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan entrar a su página y encuentren toda la información y cómo les pueden ayudar para que la FIFA tenga conocimiento y ayuden a que la liga pueda dar cabal cumplimiento a estas disposiciones. Otro artículo que quiero mencionar, que no es nuevo, pero creo que lo debemos tener en cuenta, es el 51, donde se contempla que los equipos que participen en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022 deben estar en la ciudad del club local o dentro de un rango de 75 kilómetros de distancia de donde se va a disputar el encuentro, cuando menos 8 horas antes al horario programado del partido, por lo que aquellos equipos que no cumplan con esta obligación van a ser sancionados según lo dispuesto en el reglamento de sanciones. No. ¿Qué les parece si hacemos una quiniela, no? Para ver cuántos de estos equipos no lo cumplen. Digo, podríamos hacer un seguimiento y al final del torneo preguntarle a la liga si efectivamente pues se sancionaron, ¿verdad?, a los que incumplieron este artículo. Por último, el artículo 52 nos habla de las sustituciones. Si bien después de las secuelas del COVID se estableció que habría 3 ventanas de cambios, tomándose como una de ellas el medio tiempo, para sustituir hasta 5 jugadoras en total, en el reglamento este año se contemplan 2 cambios extras derivados de una conmoción cerebral, para lo cual tendrá que observarse el protocolo de conmoción cerebral aplicable a los clubes de la Liga MX. En el sitio de la Liga pueden consultar el protocolo en donde se establece que todos los partidos deberán tener a un médico especialista avalado por la propia Liga, que sea quien evalúe las conmociones y autorice si pueden o no las jugadoras regresar al campo. Esto para evitar que alguna jugadora vivilla intente convencer al médico de su equipo que se encuentra bien, como ya ha pasado antes. Ojo, este médico especialista es aparte de los médicos que tienen cada uno de los clubes. En caso de que por alguna razón el médico especialista no estuviera presente por causas de fuerza mayor, el comisario de la liga tiene que informarle a los equipos y el médico de cada club tiene que firmar un consentimiento en donde se comprometen a que en caso de darse algún supuesto, se va a aplicar la herramienta SCAT 5 aprobada por la FIFA, la cual básicamente es una guía estandarizada para la evaluación de conmociones cerebrales por médicos y profesionales de la salud. La jugadora que sufra una conmoción como esta no va a poder ser alineada durante los próximos 7 días y para poder hacerlo, deberá el club acreditar ante la liga el alta por parte de un médico especializado externo al club para que le den el visto bueno. Honestamente, creo que este protocolo va a ayudar muchísimo a la liga. Ya hemos tenido incidentes como este antes, en donde después de tremendos golpazos, pues han habido jugadoras que han seguido en la cancha, pero seguramente el protocolo dará muchísima claridad, evitará que las jugadoras se arriesguen sin razón y que todas pues puedan jugar con mayor tranquilidad, sabiendo que en caso de que se presente algo como esto, se tienen las herramientas adecuadas para atenderlas. Espero que este pequeño repaso de las novedades en el reglamento y aquello que creo que tenemos que tomar en cuenta, pues ayude a tener un panorama mucho más claro, que no nos vayan a agarrar en curva en algunas cosas, porque acuérdense que es bien importante ser una comunidad bien informada y creo que esto nos va a ayudar a que tengamos una mejor comprensión de todo lo que sucede dentro y fuera de la cancha, porque cuando llegan a pasar estas cosas, pues a veces nadie sabe nada, alguien medio sabe, luego andan compartiendo información falsa, no. Aquí está la información de primera mano. Si ustedes quieren consultar el reglamento, lo pueden encontrar en el sitio de la liga. Hay un apartado que se llama reglamentos y ahí pueden encontrar varios documentos de interés. Y si no, pues aquí está su tía futbolera, ¿no?, que les hace este pequeño resumen, pues para que sea mucho más fácil de consumir la información. Llegamos al final del episodio, pero antes quisiera comentarles, para quienes no lo saben, que su tía futbolera desde el pasado martes 13 de julio ya tiene sitio. Pásele a lo barrido, entren a futbolera.mx, donde encontrarán información de lo que está pasando en la Liga Mexicana, en la NWSL, la Liga Inglesa, la Primera Iberdrola. Van a encontrar textos ahí de varias personas que ustedes ya conocen, porque han estado por acá en el podcast o en el chisme futbolero. Por supuesto, la profe Brenda estará escribiendo también por allá. Y pues la idea es que podamos aprender todas y todos sobre otras ligas, tener otro enfoque sobre las jornadas que se vienen con todo. La verdad es que hay mucho talento detrás de las plumas que van a leer. Vayan a echarle ojo y compartan en sus redes sociales la nota que más les guste, la que hable de su equipo favorito. Poco a poco se irán sumando más personas, pero por lo pronto espero que disfruten lo que hay por allá, porque vamos a tener contenido para desayunar, comer y cenar fútbol. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles para el chisme futbolero con la profe Brenda Moller de Dale Vuelta, 6 de la tarde de Tijuana, 8 de la noche de la Ciudad de México, para platicar de esta primera jornada, los aciertos nulos que tuvimos en nuestra quiniela y cómo quedamos payaso Brenda y yo. Si no lo puede ver en vivo y a todo color, que yo le recomiendo que lo haga para que pueda interactuar con nosotras, pero si de plano no se pudo, al día siguiente lo subo a mi canal de YouTube para que vaya y se suscriba, active la campanita y así la plataforma le avise cuando esté disponible. Síganme en Futbolera en Instagram, el 13 en lugar de la L y la E, y como Futbolera en todas partes. No olviden que pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que me sigan en su plataforma de confianza. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.